COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llevamos tiempo hablando de grandes empresas tecnológicas como Amazon o Microsoft, que están apostando fuerte por Aragón, es verdad. Pero hay un sector que lleva décadas siendo el motor industrial de esta comunidad y que quiere seguir siéndolo: la automoción. El futuro pasa por distinguirnos frente a mercados emergentes como China o el norte de África. Y también, claro, por la electrificación, conseguir que se instale aquí. La gigafactoría de baterías de Stellantis es sin duda uno de los puntos clave. Saludos de Laura Hernández, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues de todo esto y más se está hablando hoy en Zaragoza, en el que es el primer encuentro del Observatorio Aragonés de la Automoción. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Qué es este observatorio y sobre todo para qué sirve?
Bueno, es un encuentro que promueve el clúster de la automoción. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un clúster que agrupa 300 empresas y que supone nada menos que el 30% de todo el Producto Interior Bruto aragonés.
Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, casi un tercio. También está la Federación del Metal de Zaragoza, que tiene mucho que decir en esto, con toda la industria auxiliar, por supuesto Stellantis, los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y el Gobierno de Aragón. El presidente del clúster, Benito Tessier, dice que esto es el banderazo de salida para seguir siendo líderes frente a los retos.
Nosotros tenemos no solamente la necesidad, sino la obligación de continuar liderando la automoción y la movilidad del futuro. Por esto hemos puesto en marcha este observatorio, que tendrá como característica la de trabajar todos juntos, todos los actores importantes involucrados en este sector de la automoción, en tomar las decisiones adecuadas para guiar el futuro de nuestro sector.
Va a haber, Laura, 4 mesas de trabajo divididas por áreas y la idea es trabajar conjuntamente para trazar estrategias en todos los ámbitos. Por ejemplo, bajando al terreno, ¿por dónde tiene que ir la formación de los trabajadores? ¿O qué ayudas públicas son necesarias? Es decir, ir en la dirección correcta y haciéndolo todos juntos, como decía el presidente Jorge Azcón.
Yo creo que nos estamos adelantando al futuro. Yo creo que lo que hoy hacemos es empezar a tomar decisiones de una revolución que se va a dar en el sector de la automoción, en la que Aragón queremos que sea un epicentro, y no vamos a esperar a que ocurran determinadas cosas, vamos a ponernos a trabajar desde ya para saber cuáles son los cambios que vienen y cuáles son las decisiones que entre todos tenemos que tomar.
De las conclusiones que saquen dependerá mucho el futuro del sector.
Bueno, hay asuntos que son clave para que podamos mirar precisamente a ese futuro con esperanza. Decíamos al principio que uno de ellos, ¿no, Marta?, es la gigafactoría.
Sí, Stellantis quiere instalar aquí esa fábrica de baterías, pero depende de las ayudas europeas del PERTE, que el Ministerio de Industria tiene que adjudicar. Ha habido ya 2 convocatorias y la compañía está a la espera de la tercera, que está abierta. En estos momentos se están presentando los proyectos. Azcón le ha pedido celeridad al Ministerio, más aún después de que esta semana hayamos conocido, Laura, que se han caído varios proyectos, tanto de Stellantis como de Mercedes, en Alemania.
Cuando vemos que hay otros países que se plantean dudas respecto de las inversiones en esas gigafactorías, debería ser un aliciente, debería ser un acicate para que en España, para que en el Ministerio, entre todos, vayamos más rápido de lo que estamos yendo.
Esto tiene muchas patas, porque uno de los motivos que hace replantearse a las marcas también sus proyectos es que la demanda de vehículos eléctricos pues igual no es tan grande como se esperaba.
Claro.
Y a nadie se le escapa que uno de los motivos es que, aparte del precio, es verdad que son coches caros, es que luego es difícil cargarlos. Ya. Fíjate, hay 27.000 cargadores en España y 7.000 no están operativos. ¿Y los conductores qué hacen? Pues se tiran a los vehículos híbridos porque tienen, de alguna forma, la garantía todavía del motor de combustión. Decir, bueno, no me quedo tirado, ¿no?
No nos terminamos de fiar, es
exacto,
verdad.
Es una opción conservadora, nos decían. Pero claro, ¿qué otra cosa pueden hacer?
Necesitamos que la carga de los vehículos eléctricos se pueda producir de una manera fácil y sencilla por todo el territorio, y esto sigue siendo una asignatura pendiente. Necesitamos que nuestro gobierno central no solamente marque pautas, sino que luego se transfieran en una realidad en el territorio. No se está invirtiendo suficientemente en crear estas redes que produzcan esa carga rápida.
Es que, de hecho, fíjate, en estos momentos se está dando una paradoja. Es que con la gran apuesta de la electrificación tenemos el parque de vehículos más antiguo que nunca.
Fíjate.
Si antes la edad media era de 9 años, ahora es de 14. Claro, para que 14 años sea la antigüedad media de los coches significa que hay muchos de 20, de 21 años, es decir, que son altamente contaminantes. Uh-huh. El mercado de segunda mano sigue siendo muy potente y el clúster pide ayudas e incentivos al consumo.
Nosotros apelamos desde aquí a que el Gobierno de España, a través de programas MOVEX, de incentivo al rejuvenecimiento del parque, ayude, evidentemente, por un lado, a la industria y ayude también a que su promesa se lleve a cabo. Es decir, nos hemos dado un compromiso de descarbonización. Nosotros, como sector estratégico, hemos hecho los deberes, hemos hecho las inversiones y ahora nos falta que el mercado demande.
Está claro que estamos ante un sector cambiante con retos y turbulencias. Siempre hay amenazas.
Sí, una de las claves precisamente es adaptarse y en eso está este observatorio. Ya hubo una amenaza coreana cuando empezaron a producirse allí muchos vehículos. Ahora hay otras, hay otros mercados emergentes, pero Aragón tiene que distinguirse.
Un emergente que es el norte de África, que se está poniendo en el sector como una de las posibles amenazas, la amenaza asiática, más en concreto de China, y la amenaza de determinados países del este que ya llevan tiempo en la hoja de ruta. Nosotros en Aragón, ¿qué hemos hecho ante todos estos ciclos? Pues nos hemos sabido reinventar con dos factores importantes. Credibilidad de las empresas en continuar invirtiendo constantemente. La segunda y no menos importante es el talento de los aragoneses.
Hablamos de talento. ¿Qué pasa con el empleo? Uno de los grandes retos y de los grandes miedos. Por eso es importante que los sindicatos estén también representados en este observatorio. Y escucha lo que decía el secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, Manuel Pina.
Y que podamos apostar por la innovación, por la investigación en Aragón, que nos dé un hecho diferencial, tecnológico y de calidad, y que podamos hablar de las condiciones laborales no para reducirlas, sino para adaptarlas y para que también sea un hecho diferencial en ese ámbito. Y, por tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo se haga a través de eso, de la calidad y de la innovación.
De momento, Laura, hay amenazas reales. Se dejan de fabricar dos modelos en Figueruelas ya mismo, este verano. Stellantis va a prescindir de 350 eventuales para hacer frente a esto y veremos si después hay ERTES o qué. El secretario general de UGT es José Juan Arceiz.
El mundo no se va a acabar en julio, cuando dejen de pasar ya esos coches por la fábrica de Stellantis. Afortunadamente, nuestros proveedores están muy diversificados, trabajamos para muchas marcas y lo que tenemos que hacer, desde luego, es sacar unas conclusiones que nos permitan visualizar esos retos y que nos permitan a las empresas que ahora mismo ya están instaladas en nuestra comunidad poder optar a esas nuevas piezas que se empezarán a adjudicar pues, para esas nuevas plataformas.
Hay otros modelos que tienen que llegar, hay que estar ahí, Laura.
Pues está claro, gracias Marta.
A ti, buenos días.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Hola, ¿sabías que disfrutar de los restaurantes de Puerto Venecia puede tener premios? Escanea el código QR que podrás encontrar en las mesas de restauración del 26 de mayo al 24 de agosto y consigue premios del ocio más divertido. Más información en puertovenecia.com.
Ayuda a mejorar la vida de tus vecinos.
Saca lo mejor de ti.
Sé solidario, sé voluntario.
Contigo somos más fuertes.
Únete al equipo de voluntarios de Protección Civil de tu comarca.
Entra en voluntariospca.es y completa el formulario.
Gobierno de Aragón.
Estamos pendientes del tiempo porque va a ser complicado en las próximas horas. Nos lo cuenta Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es. Marta, muy buenas.
Hola, muy buenos días. El fin de semana estará marcado por el paso de una dana que va a cruzar la península y va a dejar chubascos y tormentas fuertes en la región. Hoy, de momento, el calor sigue siendo protagonista, con máximas que pueden superar los 36 grados en el Valle del Ebro, hasta 37 previstos en Zaragoza, 35 en Huesca y 33 en Teruel, en una jornada de cielos nubosos con chubascos dispersos y con algo de calima. El sábado se producirán chubascos fuertes por la tarde, sobre todo en el sistema ibérico, pero que se irán extendiendo al resto a última horas, dejando acumulados importantes en poco tiempo y fuertes rachas de viento y granizo en puntos de Teruel y sur de Zaragoza. El domingo serán más fuertes y generalizados por la mañana, mientras que por la tarde irán remitiendo y perdiendo intensidad. Y además el domingo se desplomarán los termómetros, quedando las máximas en torno a los 25 grados.
Bueno, pues a esta hora tenemos en Huesca 28, en Zaragoza 29, en Teruel 27 grados. Bueno, así llegamos a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.